La última vez que prediqué, hablé acerca de la genealogía de Jesús y me basaba en Mateo capítulo 1, del 1 al 18, y me centré sobre todo en las abuelas que salen en esa genealogía. Y llamaba la atención porque Mateo podía haber buscado abuelas poderosas con matrimonios fuertes, como Sara, Rebeca, Raquel y tantas otras que encontramos en la Palabra de Dios. Y Mateo escoge a cuatro abuelas, yo diría, con vidas oscuras y, en algún caso, un tanto inmorales, ¿no? Como las que Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, ¿no? Y comentaba que este hecho que es importante, no es casualidad, ¿no? Lo que ocurre. Nos habla acerca de la universalidad del Evangelio. Estas mujeres no pertenecían al pueblo judío, no pertenecían... era algo que para un judío tenerla en su genealogía no le haría mucha gracia, ¿verdad? Pero vemos que Mateo los coge y los coge por algo. Comentaba que la genealogía es algo importante porque nos muestra y nos marca de una manera clara quién es Jesús. Por un lado la genealogía y por otro lado la profecía son hilos conductores que nos llevan a ver con ese sello de autenticidad quién era Jesús. Digo esto porque en esta mañana mi idea era continuar hablando acerca de los abuelos de Jesús, pero no lo voy a hacer porque en el discipulado estamos leyendo el libro de Juan y es un libro donde intentamos profundizar en él. Queremos crearnos un hábito de lectura donde busquemos y que saquemos provecho de la lectura. Por tanto, hacemos la lectura teniendo en mente cinco preguntas. Si encuentro algún ejemplo que debo de seguir, si encuentro algún pecado que debo de confesar, algún error que debo de evitar, algún mandamiento que debo de obedecer, o si encuentro alguna promesa que debo hacer mía por la fe. Con estas preguntas en mente, hacemos la lectura, apuntamos aquello que entendemos que es una promesa, que es un mandamiento, que es un ejemplo. Después lo compartimos, no tenemos mucho tiempo, tenemos 10 minutos porque hemos de empezar después con la clase que nos toca para el día. Pero el domingo por la tarde también lo estamos haciendo, y en el domingo por la tarde nos tomamos más tiempo. Así que pensé, bueno, pues sería bueno que hablara del Evangelio de Juan, ya que es el Evangelio que estamos leyendo, así, tanto el domingo por la mañana como por la tarde. Y el Evangelio de Juan tiene sorpresas, ¿no? O sea, cuando vas a buscar el Evangelio de Juan y quieres buscar el nacimiento de Jesús, pues no lo encuentras. Cuando lees, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, pues empiezas con el nacimiento, los ángeles, los pastores, la presentación de Jesús en el templo, la predicación de Juan el Bautista, la genealogía de Jesús, hasta que llega un momento en que Jesús vuelve a Nazaret, el lugar donde había crecido, donde había vivido, y dice que entra en el templo, ¿no? Y que allí le dan a leer el libro de Isaías y lee la profecía de Isaías y les dice que esa profecía se ha cumplido hoy, ¿no? Dice que todos los ojos de la gente de la sinagoga estaban puestas en Jesús, ¿no? Y se maravillaban de su enseñanza y también los fariseos se escandalizaron, ¿no? Y a partir de aquí empieza todo el ministerio. Cuando entramos en el libro de Juan, es un libro diferente. Y diferente en el sentido a los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan, no hay pues, el nacimiento de Jesús, no nos habla acerca de José y María, no nos habla de los ángeles. Muchos temas que no salen en el libro. Pero hace un ejercicio que yo creo que realmente es muy profundo. Nos quiere llevar a la encarnación de Jesús. En el principio era el verbo. Casi nada, ¿verdad? Bueno, Juan tenía una ventaja. Estaba muy bien inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Aún así, es un versículo sobre el que se han escrito muchos, muchos libros. Así que voy a hacer una lectura que se encuentra en el Evangelio de Juan, del capítulo 1, del 1 al 18. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una lectura que todos conocemos, ¿verdad? Y vaya profundidad en la lectura, ¿verdad? Empieza diciendo, ¿no?, que en el principio era el Verbo. ¿De qué principio nos habla Juan? ¿Nos habla del Génesis? ¿Nos habla con anterioridad al Génesis? La verdad es que sabemos que Dios no tiene principio, porque de Dios hablamos de la preexistencia de Dios, hablamos de lo eterno, que son palabras que lo podemos decir con cierta facilidad, pero que no llegamos a comprender, ¿verdad? Va más allá de lo que podamos comprender. Pero Juan nos lo hace comprensible, en el sentido que nos habla de ese principio. Y el Verbo estaba con Dios. Este es tal vez de las, yo diría, de lo que más confusión ha traído, ¿no? El Verbo estaba con Dios, ¿qué significa? ¿Que con Dios había alguien al lado? No es esto lo que está diciendo Juan, ¿verdad? Cuando leemos, por ejemplo, Job dice: con Dios está el consejo y la inteligencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que al lado de Dios está el consejo y la inteligencia? No, pero en este caso Job está hablando de los atributos de Dios. En el caso de Juan no está hablando de los atributos de Dios, está hablando del Verbo encarnado. Lo que no está diciendo, podríamos decir, es que Jesús es el mismo que Dios. No está diciendo que Jesús es el mismo que Dios, sino que Jesús es lo mismo que Dios. Y creo que esto es importante, ¿verdad?, para tener esa distinción clara. Jesús es lo mismo que Dios. Y nos lo aclara cuando leemos el mismo Juan, porque también escribe Primera de Juan, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, de quien estaba hablando, ¿verdad? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nos habla, ¿verdad?, de esa íntima unión, en este concepto de que es lo mismo que Dios. Yo creo que nos lo aclara muy bien la conversación que tiene Jesús con sus discípulos cuando les dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Felipe le dice, yo diría que con todo el sentido, pues muéstranos al Padre y nos basta. Ya no tenemos dudas, está todo claro, ¿no? Y Jesús le contesta diciendo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Verdad? Tiene esa diferencia, pero teniendo esa perfecta unión. Yo creo que hay un místico que a mí a veces me gusta leer, y es muy conciso, pero yo creo que muy claro, y dice así, es San Juan de la Cruz, junto con Santa Teresa de Jesús. Yo creo que son los místicos del siglo XVI más, al menos por mí, más conocidos. Dice así: porque en darnos como se dio a su Hijo, que es la palabra suya, aquí habla del Verbo, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una sola vez, en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. ¿Ha quedado claro? ¿Verdad? Y para mí es profundo lo que dices. Lo vuelvo a leer, ¿no? Porque en darnos como se dio a su Hijo, que es la palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una sola vez, en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Yo tengo la sensación de que Juan, de alguna manera, pensaría, se van a liar con este concepto, así que termina haciendo una afirmación. Y el Verbo era Dios. Esta unión, no hay duda en este concepto. El comienzo del Evangelio de Juan vemos que hunde sus raíces en el Génesis. Y en el Génesis leemos la palabra creadora, la palabra que no solamente transmite ideas, que la podemos entender, que nos expresa pensamientos, sino la palabra que crea, que tiene poder para crear. Cuando leemos el Génesis, leemos así, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó las tinieblas de la luz. Esa palabra que crea de la nada, separar las tinieblas de la luz, a mí es un tema que siempre me ha gustado, porque tal vez porque, como todos, a veces vivimos en tinieblas, vivimos en oscuridad, ¿verdad? En Juan la palabra, el verbo se encarna, palabra que separa la luz de las tinieblas. Cuando viene a nuestras vidas, también esa luz separa lo que son las tinieblas. Como decía David, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Vivir en tinieblas es seguir aquello que no sabemos a dónde nos lleva. Yo pienso que hay millones de personas viviendo en tinieblas. Solamente lo pongo como un ejemplo. La última vez que fui a Galicia, cuando salíamos de Lugo, salíamos temprano para llegar pronto a Barcelona. Y justo al salir había una niebla de aquella densa, ¿no? Pero que pensamos, bueno, ¿sabes qué? Esto seguro que irá aclarando a la medida que vayamos circulando, hagamos kilómetros. No, no. Cada vez era más densa. Llegaba un momento en que no veía, prácticamente no veía. Conducía Daniel, por suerte para mí. Y nos adelanta un coche, que no es que nos adelantara a mucha velocidad, es que nosotros íbamos muy lentos, ¿no? Y Daniel dice, solucionado, me pego a este coche y este me guía, ¿no? Y sí, porque debe ser alguien de por aquí, porque a la velocidad que va debe conocer el camino. Así que se pegó al coche y todo el rato detrás del coche yo iba pensando, como este se la pega, nos la pegamos nosotros, esto es seguro, ¿no? Y también iba pensando, igual me lleva a un sitio que yo no quiero ir, igual me lleva a otro pueblo por ahí cerca, ¿no? Pienso que cuando vivimos en tinieblas, en la vida en general nos puede ocurrir esto. Según a quién sigamos, nos puede llevar a un lugar que no queríamos ir. Y Jesús es el que separa, el que quita de nuestra vida esas tinieblas, el que nos da luz para ir por el camino, para tener seguridad dónde vamos. Vivir en nuestra imaginación es terrible, ¿no? Vivir en nuestro temor es terrible, vivir en nuestros miedos es terrible. Pues lo dice alguien que es bastante temeroso. Y recuerdo, solamente como ejemplo también de niño, cuando estaba en Galicia, el temor y la imaginación, ¿no? que el Señor nos quita y nos da seguridad y convicción para vivir, y luz para vivir. Cuando estaba allí, mi abuela a veces, cosa que no me hacía ninguna gracia y que esperaba, a ver si hoy no me lo dice. Manolo, ves al hórreo a buscar alimentos. Y el hórreo estaba retirado de la casa. Y allí no teníamos todavía luz eléctrica, era una aldea. Así que con un candil tenías que ir al hórreo, ¿no? Entonces empezabas a andar y cuando estabas a mitad de camino, pues a lo mejor era una gallina que se movía, pero para mí era una serpiente, ¿no? Que yo, a lo mejor era el perro que pasaba, pero para mí era un lobo. O sea, el temor era tremendo, ¿no? En la oscuridad no podemos ver, ¿no? Cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, sabemos por dónde caminamos. Y es posible que haya lobos en la vida, pero sentimos su presencia a nuestro lado y tenemos esa convicción. Por tanto, el Señor quita el temor de nuestra vida, quita las tinieblas de nuestra vida, nos da convicción, nos da seguridad y tenemos ese gozo para vivir. Juan nos habla del verbo, de la palabra, de poder. A mí me encanta, Jesús es la que tiene palabra de poder. A veces me llama la atención el poder de la palabra, ya no la palabra de Jesús, sino en el Antiguo Testamento, ¿no? Las palabras que se daban, las bendiciones que se daban, el poder que tenía y los seguros que estaban de que aquellas palabras ya no podían volver atrás, iban a hacer su efecto. Todos los que conocemos la historia de Esaú y Jacob, es una historia muy curiosa, ¿no? Isaac, ya anciano, ciego, quiere bendecir a su hijo querido, Esaú, y le dice que vaya a cazar a la montaña, que le prepare un buen guiso y que después venga y que lo bendecirá. Rebeca, su madre, que no quería tanto a Esaú, sino que su hijo preferido era Jacob, oye la conversación y le dice a Jacob, mira, tu padre ha dicho eso, hazte pasar por Esaú y tú recibirás la bendición. Así que engañan a Isaac y Jacob recibe la bendición de Esaú. Justo se acaba de salir Jacob, llega Esaú con su caza, su comida preparada, y le dice al padre, dame la bendición. Todo contento porque iba a recibir la bendición. Y el padre entonces es consciente de que le han mentido, de que le han engañado. Leemos en la palabra que Esaú lloraba pidiendo esa bendición. Quería que su padre le bendijera y su padre no lo pudo bendecir. Dijo que esa bendición ya estaba dada. Ya estaba dada. Y es como decir, Esa bendición ya está haciendo efecto. Estas palabras que he dicho ya están haciendo efecto. No las puedo retirar. Llama la atención, ¿no? Ese poder de la palabra en las bendiciones. En este caso, son palabras que tienen poder, pero son palabras que no pueden crear. Las palabras de Jesús pueden crear, pueden dar vida. Nos acordamos, ¿no?, de las palabras de Jesús en Lázaro. Lázaro, sal fuera, ¿no? Llevaba muerto 4 días, ¿no? Y creó de la muerte, dio vida. Las palabras de Jesús al centurión. El centurión, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba al pueblo de Israel, que construye una sinagoga para Israel. Y que los ancianos le dicen a Jesús que tiene que hacer ese milagro, porque es un hombre que amaba mucho al pueblo, ¿no? Vemos que este hombre, cuando se acerca a Jesús, le dice: no soy digno de que entres en mi casa. Tú di la palabra y mi siervo será curado. El poder de la palabra, ¿verdad? Solamente la encontramos en Jesús, ese poder de la palabra. El ciego de nacimiento, ¿verdad? También encontramos ese poder. Jesús es el verbo encarnado, la palabra que tiene poder, que crea de la nada, que da vida. Y tenemos la bendición de tener esa palabra. Juan dice: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que conocemos de Dios, lo conocemos a través de Jesucristo. Si no, no lo podríamos conocer. Lo que conocemos del carácter de Dios, lo conocemos porque conocemos a Jesucristo. Si no, no lo podríamos conocer. Me llamó la atención algo que leí hace tiempo de una niña, era como un ejemplo, ¿no?, que estaba leyendo el Antiguo Testamento y leía una de esas guerras, ¿no?, y le dijo a su madre como asustada: mamá, esto ocurrió antes que Dios fuera cristiano, ¿verdad? En el sentido que el conocimiento que tenía, ¿verdad? Y yo tengo la convicción de que en el Antiguo Testamento, y lo tengo porque es verdad, ¿no?, no tenían el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Porque nosotros conocemos a Cristo y, por tanto, conocemos cómo es Dios. Y eso es una gran bendición. Es una bendición el saber que Dios es un Dios misericordioso, un Dios cercano. Un Dios que incluso nos abraza cuando nos equivocamos, cuando estamos en pecado. Ese es nuestro Dios. Hay algo que también es interesante cuando hablamos acerca de el Verbo se hizo carne, ¿no? Esa unión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero ahora estábamos hablando entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Cuando leemos el Evangelio de Juan, hacemos un ejercicio, el que comentaba antes, ¿no? Buscamos, nos hacemos preguntas y vamos dando respuestas. Hay una lectura en la Palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, que Jesús repite en muchas situaciones: yo soy, el yo soy. Esto nos lleva al Antiguo Testamento, cuando la zarza está ardiendo y Dios habla a Moisés, ¿no?, y le dice que vaya al pueblo de Egipto a liberar de la esclavitud al pueblo. Y Moisés le dice: bueno, y cuando yo llegue allí y me preguntan quién me envía, ¿quién les digo que me envía? Y oímos, vemos lo que dice Dios, ¿no? Yo soy el que soy. Cuando vayáis, diréis: yo soy, me envían. Cuando leemos el Evangelio de Juan, Jesús se manifiesta de esta manera: yo soy. Tal vez para nosotros no le damos tanta importancia, pero cuando leemos el Evangelio, en una ocasión que Jesús dijo que Él era antes, que yo soy antes que Abraham, leemos que los fariseos quisieron apedrearle, porque a ellos el yo soy los llevaba al concepto de que Él se hacía Dios, que era igual a Dios, ¿no? Y esto es algo que en el Evangelio de Juan se repite por 7 veces. Jesús afirma: yo soy el pan de vida. Jesús afirma: yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. No os doy las citas. Lo podéis hacer el ejercicio en casa leyendo el Evangelio de Juan y seguro que lo encontraréis. Pero es una bendición saber que tenemos esa cercanía de Dios en nuestras vidas. El próximo domingo vamos a celebrar el culto de Navidad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Yo Soy. Vamos a celebrar esto. Que el Señor os bendiga.